Lucas capítulo 16, hermanos, vamos a ver el final de la enseñanza principal que se ha venido teniendo en este capítulo. Y nuestro Señor Jesús empezó hablando de la mayordomía. Nosotros vemos cómo plantea a sus discípulos la parábola del mayordomo infiel. Les hace un llamado en el versículo 9, una orden: ganen amigos por medio de las riquezas injustas, riquezas terrenales, como habíamos visto, para que cuando éstas os falten, les reciban en las moradas eternas. Cuando los fariseos escuchan esta declaración de Jesús, también la que él les dice en el versículo 13: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando los fariseos escuchan esta declaración, se burlan. En el versículo 14 viene eso, porque ellos amaban las riquezas de este mundo. Ellos creían que se podía amar a Dios y también a las riquezas de este mundo. Y estuvimos viendo también en la parte central de este capítulo que Jesús les habla respecto de la ley, que el despreciarla es algo que hace aborrecible, abominable al hombre ante Dios. Para ellos estaban quizás siendo justos, glorificados por los hombres, pero eso para Dios era abominable. Y lo que vamos a ver ahora, hermanos, es cuál es el fin de la mayordomía. ¿En qué termina la recompensa de la mayordomía aquí en la tierra? Vimos un siervo injusto, pero Jesús les hace un llamado a sus discípulos a que sean mayordomos fieles, que amen la palabra de Dios, que no la desprecien. Y el despreciarla o el obedecerla, pues tiene consecuencias eternas. Y en especial este pasaje, vemos que nuestro Señor Jesús da enseñanzas firmes, reales, respecto al infierno, respecto a aquellos que no obedecen la palabra de Dios, aquellos que le desprecian. De entrada, hermanos, tenemos que entender que Jesús, más que nadie, enseñó acerca del infierno. Sus mismas enseñanzas, si hacemos una comparación de cuando Él empieza a describir o a hablar acerca del cielo, son superadas por las ocasiones o los detalles que Él da respecto al infierno. También vemos en la Escritura que si nosotros juntáramos todas las enseñanzas de los apóstoles, de los profetas, de aquellos que han sido inspirados para escribir el Antiguo y el Nuevo Testamento y hablaron respecto del infierno, nos sumando todas sus enseñanzas, no superan todo lo que Jesús habló acerca del infierno. Vamos a darle una lectura primeramente a este pasaje. Nos dice Lucas 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham,
Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Oremos. Padre bendito, gracias por tu palabra y venimos a pedir ayuda para entenderla. Venimos a pedir ayuda de tu Espíritu Santo para que haga su obra en nuestros corazones. Dependemos completamente de ti, Señor, para seguir limpiando nuestra mente y nuestros corazones, para que tú sigas produciendo santificación en tu iglesia. Nos ponemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Este día, hermanos, yo titulé este sermón Recompensa de la Mayordomía. Vamos a ver tres ideas principales de este pasaje. La primera que quiero plantearles es la mayordomía del hombre en la tierra. Siguiendo gran parte de la enseñanza de este capítulo de Lucas, después vamos a ver la rendición de cuentas y la recompensa de esa mayordomía. Y vamos a terminar con un llamado a la fidelidad, que es lo que Jesús vino haciendo desde el inicio de este capítulo. Todo este capítulo nos viene hablando de lo mismo, pero este es el desenlace en el cual nosotros vamos a ver las consecuencias de obedecer o de despreciar la palabra de Dios. En el versículo 19 nos describe un hombre, el primer hombre en escena de esta historia o parábola, como algunos le llaman. Hay ciertas discrepancias en algunos estudiosos de la palabra de Dios, porque dicen que una característica de las parábolas es que son personas ficticias, pero al momento de que Jesús le pone el nombre a uno de estos personajes, Lázaro, y también menciona a Abraham, nos puede también dar un indicio de que es una historia verdadera que Jesús conocía. Lejos de definir si es parábola o historia, Jesús planteó esto para enseñar a los fariseos, a sus discípulos, que hay una realidad, hay una recompensa respecto a la mayordomía que tenemos aquí en esta vida. Y el primer hombre en escena que aparece es este hombre rico, y empieza a describirlo Jesús de una manera en la cual identificaba perfectamente a los fariseos, aquellos que se estaban burlando de Jesús respecto a las enseñanzas que le estaba dando a sus discípulos. Les plantea de una manera muy gráfica a alguien con el cual ellos podían identificarse perfectamente, alguien vestido de púrpura y de lino fino y que hacía cada día banquete con esplendidez. Vamos a abordar este pasaje, hermanos, en ambas perspectivas, una espiritual, pero también una práctica. Tanto espiritualmente como en la realidad, estos hombres se podían describir como el hombre rico de esta historia de Jesús. Y es necesario que volvamos un poco para que entendamos que Jesús tiene este sentido espiritual. En el Lucas 6:24, en las bienaventuranzas, él se refiere a los fariseos también de esta manera: mas ay de ustedes ricos, porque ya tienen su consuelo. Su estilo de vida refleja el corazón que ellos tienen. En el versículo 14, también de este capítulo 16 de Lucas, dice: oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, que amaban el dinero y se burlaban de él. Entonces, en ambos sentidos, podíamos ver que ellos eran ricos al momento de creer que podían pagar su justicia con sus propias obras. Ellos no eran, en contraste, como decían las bienaventuranzas también Jesús, pobres en espíritu. Ellos afirmaban que podían ganarse el favor de Dios a través de las obras, de los rituales que ellos hacían cada día. Pero también eso que había en su corazón reflejaba de manera práctica cómo ellos vivían ya terrenalmente. Por eso Jesús les dio ese mandamiento, ese consejo de que cuando hicieran banquetes no invitaran a las personas allegadas a sus círculos, sino que aquí en el capítulo 14, versículo 13, Jesús les dio la siguiente instrucción: cuando hagan banquete, llamen a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos, y serán bienaventurados porque ellos no pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, al momento de Jesús decirles ese consejo, esa orden, es porque él vio que su estilo de vida excluía a toda esta gente pobre. Los fariseos, su cosmovisión, la manera de ver a los pobres era de desprecio porque relacionaban el favor de Dios con las riquezas terrenales. Para ellos era algo despreciable juntarse con ese tipo de personas, así que solamente hacían banquete cada día, se vestían de púrpura, de lino fino. La púrpura era una tela que se dice que era muy, muy difícil de conseguir en esa época. Alguien dijo que se requerían cerca de 250 mil caracoles para, con la sangre de ellos, hacer esa ropa. Era algo bastante caro, era un color de la realeza, y el lino fino era la ropa interior que también usaban. Era bastante costoso, y Jesús conocía que tanto en el corazón como externamente ellos eran ricos, hacían banquete cada día con esplendidez, un día sin falta. Y eso, hermanos, también a nosotros, que de vez en cuando vamos a una boda y asistimos a cierto banquete hecho con esplendidez, pues lo disfrutamos. Pero hacerlo cada día, eso puede traer hastío en el corazón. Salomón en Eclesiastés 2, él comprendía completamente esto, y miren cómo describió el hacer semejante cosa. Salomón, que fue el rey con más esplendor y que tuvo absolutamente toda su disposición, nos dice en Eclesiastés 2, 10: no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté de mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Entonces Salomón concluye diciendo: yo también pude saber lo que era hacer banquete con esplendidez todos los días. A mis ojos no les dejé nada, pero lo que él concluye es que dice: esto es aflicción de espíritu, esto es vanidad. Y los fariseos no se dan cuenta de esto. Entonces Jesús plantea esta primera parte como la mayordomía de aquel hombre que desprecia la ley de Dios aquí en la tierra. Es rico en todos los sentidos, a lo mejor no millonario hablando aquí en términos económicos, pero tiene que ver, hermanos, con una inclinación de únicamente satisfacer a su corazón. Desde que despierta esta persona, el que no conoce a Dios, toda su agenda a corto, a mediano y largo plazo tiene que ver con el placer de su alma. Él no piensa en bendecir a su prójimo, él no piensa en ser rico para con Dios. Sin embargo, también se nos plantea otro personaje. En el versículo 20 dice: había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y a unos perros venían y le lamían las llagas. Jesús sigue confrontando a los fariseos, y de manera integral lo hace al plantearles este otro personaje. Él les habla de Lázaro, les habla de alguien repulsivo para ellos, de un hombre que está viviendo en la miseria, alguien que está tocando fondo y no puede caer más abajo. Esa es una señal para ellos de una recompensa merecida por alguien que vivió en pecado. Así es como lo percibían ellos. Si Jesús está mencionando a este hombre, es porque era pecador, se lo merecía, y llegó a tal miseria porque hizo algo. El favor de Dios se apartó de él, por eso estaba en esa condición. Entonces ellos concluían respecto a la abundancia de bienes, la condición espiritual de cada hombre. Y Jesús utiliza este personaje, Lázaro, para hacerles ver cómo ellos ignoran a su prójimo. Ellos, al despreciar la enseñanza de Jesús de usar sus riquezas terrenales para ganar amigos que les reciban en el cielo, tenía que ver con que el mandato está ahí y lo despreciaron. Así como aquel rico que hacía banquete con esplendidez y después describe a un pobre, a un mendigo, que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa. Entonces, si ansiaba, quiere decir que no estaba teniendo acceso a él. Y era un pobre que este rico podía estar consciente de que él existía. Él decía, estaba a la puerta. Era alguien que conoció, sin embargo, nunca le dio acceso a esas migajas. De esta manera, Jesús empieza a producir en la mente de ellos que el mensaje es directamente para los fariseos, para los religiosos, que eran ricos en sí mismos, pero pobres para con Dios. Un pastor dijo lo siguiente: burlarse de las enseñanzas de Jesús es para nosotros hoy en día asegurar que somos salvos por fe, pero no usamos nuestras riquezas terrenales para invertirlas en el reino de Dios. Cuando eres justificado por la fe, es cuando ya no sirves a las riquezas. Y este pastor creo que tiene toda la razón. Está diciendo lo siguiente: nosotros podemos tomar este pasaje y decir que es lejano a nosotros, pero si lo quisiéramos trasladar a hoy día a nuestra iglesia, vamos a darnos cuenta que muchos cristianos actuamos exactamente igual que estos fariseos. Podemos decir, yo ya soy salvo, la salvación es por fe, no es por obras, no es porque yo ande dando beneficencias a los pobres. Y sin embargo, ellos se han hecho abominables a Dios, porque el no aliviar la miseria que pueda haber en la vida de otras personas está reflejando que tienes un corazón lejos de Dios. Está reflejando que tienes un corazón que ama más a las riquezas que a Dios. Porque de ahí viene todo el mayor mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí es donde quiere llegar Jesús. Plantea la vida de Lázaro y así es la mayordomía en la tierra. Nosotros podemos identificar a Lázaro como aquel que se describe en las bienaventuranzas, aquel que es pobre en espíritu. Yo creo que en todos los sentidos ilustra este personaje, Lázaro, alguien que se considera pecador delante de Dios, que sabe que es despreciable y también se ha vuelto despreciable a los hombres por causa de Cristo. Si regresamos una vez más a Lucas capítulo 6, la cuarta bienaventuranza que plantea aquí Lucas, dice lo siguiente: bienaventurados en el versículo 22 será cuando los hombres los aborrezcan y cuando se aparten de sí y los vituperen y desechen su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gócense en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Los despreciaban, los tenían como lo peor del mundo. Y así estaba haciendo el rico con Lázaro. En Deuteronomio capítulo 15, hermanos, vemos un mandato que dio Moisés a los israelitas respecto a cómo manejar la pobreza en la tierra prometida cuando ellos iban a entrar ahí a Canaán. Permítanme leerles del versículo 7 al 11 para que entendamos este mandato en específico que están despreciando los fariseos. Dice así: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libremente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás mezquino de corazón cuando le des. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltará menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Entonces este es el mandamiento que venían despreciando los fariseos. Y también pudimos ver en estos pasajes, en este versículo precedente a la parábola de, o a esta historia del rico y Lázaro, cómo Jesús recalcó, es más fácil que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Versículo 17, aquí en Lucas 16. A pesar de que nosotros no vivimos bajo la ley, no significa que anula el carácter amoroso de Dios, el carácter santo que demanda de sus hijos y que quiere que nosotros también seamos prácticos en demostrar el amor de Dios. La manera de combatir la avaricia, alguien dijo, es simplemente siendo generoso. Así de sencillo. Vamos a ver ahora la rendición de cuentas y la recompensa de estos dos hombres. Cuando tú eres pobre en espíritu, estás demostrando una mayordomía aquí en la tierra que es agradable a Dios. ¿Y cuál es la recompensa de estos hombres? También, cuando tú desprecias la palabra de Dios, estás siendo abominable a Dios. ¿Y cuál es tu recompensa después de esta vida? Lo vemos a partir de este versículo 22. Dice así: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces nos vamos a detener aquí, hermanos, porque hay una gran diferencia en cómo llega la muerte en estos dos hombres. Hay un contraste muy grande entre la muerte del justo y el injusto. A Lázaro se le describe como alguien que vienen los ángeles, le toman y lo llevan a un lugar de consuelo. Sin embargo, simplemente vemos aquí que dice, murió también el rico y fue sepultado. Ahí no se mencionan ángeles, solamente se dice fue sepultado. Y esta frase implica que tuvo un homenaje de acuerdo a la costumbre de ese entonces. Fue sepultado con el honor que debía, o simplemente se le hizo un funeral, se invitaron personas, se hizo unas palabras para despedirle, y conociendo su círculo y la persona que era y cómo se desenvolvía, yo creo que también fue con esplendidez la sepultura de este hombre. Grandes hombres, grandes amigos, hablando de riquezas y poder terrenal, pudieron estar presentes en su funeral. Sin embargo, no fue llevado al descanso al cual fue llevado Lázaro. Lázaro fue para recibir consuelo después de esta vida, y el rico fue recibido en el infierno. En el versículo 23 nos dice lo siguiente: en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces aquí Jesús empieza a describir el fin de la vida de aquellos que tienen una mayordomía injusta, que únicamente se la pasaron como el primer hombre en la parábola al inicio de este capítulo, derrochando los bienes que no eran de él. En Lucas 14 vemos todo lo que trajo a consecuencias este hombre. A él se le ordenó muchas veces en la ley de Moisés. Jesús también les invitó a los fariseos: hagan comida, hagan banquetes con aquellos que no les pueden regresar el favor. Al despreciar eso, llegaron a parar a un tormento que es real y que también es indescriptible. Jesús únicamente usa una palabra para decir aquí: un lugar estando en tormentos. Lo que vemos aquí también, hermanos, es que es muy importante reconocer que este hombre rico aún tenía conciencia de la vida antes de su muerte. Él reconoció a Lázaro y él recuerda cómo fue su vida aquí en la tierra. En el versículo 24 vemos: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Esta realidad que vemos aquí, hermanos, es terrible, y también vemos que no cambia el estado del alma del hombre. Uno pudiera pensar y decir, cuando alguien llega a parar en el infierno, tal vez haya cierto arrepentimiento. Pero lo que vemos aquí en este hombre rico es que hace una oración incorrecta. Alguien dijo esto porque la oración que describe aquí, si se pudiera decir oración o es un lamento, es equivocada por varias razones. La primera es porque esa oración es hecha en un lugar incorrecto, a la persona incorrecta, y también no es una alabanza, sino que es un lamento. Y lo peor de todo es que jamás va a ser escuchado. Este hombre no pidió perdón a Dios, no se humilló, sino que dirige su petición a Abraham y también a Lázaro. Y sabes que me estoy agonizando aquí en tormento y envía a Lázaro. Él clama por ayuda, pero no es ayuda a la persona correcta. Dice que alguien aquí en vida vive así rechazando a Dios, se va a ir igual hasta la muerte y después en el infierno va a persistir en esa rebelión. Eso lo vemos aquí en este versículo. Lucas, en el versículo 25, vamos a continuar. Dice así: Abraham le dijo, acuérdate, hijo, que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces vemos la recompensa tal y como Jesús la describió en Lucas capítulo 6. En las bienaventuranzas, hay de ustedes los que ahora están saciados porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen porque lamentarán y llorarán. Jesús les advirtió ese final y les está insistiendo a los fariseos que respecto a la mayordomía que tengan aquí en la tierra, respecto a si son pobres en espíritu o no, ellos van a pasar a una eternidad separados de Dios. Ahora quiero que veamos, hermanos, estamos con las recompensas del impío, pero vamos a ver un poco también la recompensa de Lázaro. En 2 Corintios 4:17 nos dice lo siguiente: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Corintios y le dice: tú eres hijo de Dios, tienes que pasar tribulaciones. Y esto es momentáneo, se va a acabar como lo fue con Lázaro. Pero eso debe producir en ti más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta que estás siendo despreciado por causa de Cristo, en ti debe de haber más esperanza que de que vas a recibir el reino de los cielos. Esa es la lógica, esta es la verdad que viene planteando Jesús en las bienaventuranzas. Gócense en aquel día y alégrense, porque he aquí su galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Los torturaban, los asesinaban, los despreciaban cuando eran confrontados por sus pecados. Así lo vemos en el Antiguo Testamento, eran despreciados y tenían que sufrir, se hacían abominables a este mundo, porque este mundo está en tinieblas. También el estilo de vida de Lázaro, yo creo que también fue completamente diferente. Yo no dudo que él demostró una fidelidad integral en su vida. En Lucas 6, 20 al 21, habla el inicio de las bienaventuranzas. Alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados ustedes los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Entonces, hermanos, yo creo que este pasaje nos está mostrando ambas perspectivas de la pobreza. Es una pobreza espiritual principalmente, pero una pobreza no tanto de miseria económica, sino de que es alguien que usó todos sus bienes aquí en la tierra para bendecir a su prójimo. En la mañana estaba platicando con Fabiola y ella me comentó de cómo fue que Spurgeon se hizo famoso y fue a través de su esposa, fue quien inició una fundación o una dinámica en la cual se dio a conocer todos los sermones y enseñanzas que él daba. Y las ventas de su literatura fueron de millones. Fueron millones y millones los tratados que él vendió. Entonces Spurgeon fue una persona millonaria. Pero dicen que él jamás se gastó ese dinero. Todo ese dinero lo invirtió en el reino de Dios. Y así lo podemos ver de muchos otros. Él construyó un templo que se le quemó y también o fue destruido en un temblor, algo así, un desastre. Pero también volvió a hacer otro templo así costoso. Él tenía muchos millones, pero él quería que las personas vinieran y escucharan el Evangelio. El cristianismo en ese siglo, hermanos, no era visto de manera incorrecta. A nosotros, a lo mejor ahorita se nos haría incorrecto cobrar por entrar en el templo, pero ellos cobraban, era algo como pagar y entrar a un teatro. Sin embargo, Spurgeon tenía un fondo para que personas entraran gratis. Yo creo que era una manera de levantar las ofrendas y mantener el gasto del templo. Eran cuotas módicas, pero se cobraba por entrar porque se abarrotaba. Entonces él tenía una partida de dinero y decía, si tú no has venido nunca a nuestro templo, entras gratis. Y todo eso salía de la bolsa de este pastor Spurgeon. Yo creo que así fue Lázaro, fue pobre en espíritu, reconoció que ninguna obra aquí en la tierra le iba a dar salvación. Sin embargo, el reconocer eso hizo que él no amara a las riquezas. Él amó a Dios por encima de todo. Seguramente así fue Lázaro. Y vamos a pasar a la última punto de este sermón y haciéndonos esta pregunta: ¿cómo evitamos el final miserable del hombre? Ya vimos cómo es la vida, la mayordomía aquí en la tierra. ¿Cómo son las recompensas respecto a una mayordomía grata a Dios o abominable? Pero ahora vamos a terminar con un llamado a la fidelidad, que es lo que Jesús pretende al plantear esta historia a los fariseos. No es tanto condenarlos, sino más que nada hacerlos reaccionar y alcanzarlos. Versículo 27 dice así: entonces le dijo, te ruego pues, padre, continúa el diálogo del rico con Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Veíamos estos domingos con el hermano Benjamín que oír es obedecer. Este hombre rico conocía perfectamente la ley de Dios. A los fariseos les fascinaba memorizar y decir que conocían perfectamente la ley de Dios. Jesús no les podía enseñar ya nada, ya se las sabían de memoria. Pero ¿qué hacían? No obedecían la palabra de Dios. Conocían perfectamente la ley de Dios, pero no la obedecían. El hombre rico de esta historia o de esta parábola creía que podía servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, cuya cosa Jesús negó en el versículo 13. Él dijo que era imposible, o estimarás a uno y menospreciarás al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Debemos de también empezar a aplicar nosotros este mensaje. Cuando tú no escuchas y no obedeces los mandamientos del Señor, te haces abominable a Él, igual que los fariseos. A ellos fue dirigida esta parábola porque ellos ignoraban todo lo que venía en la ley y los profetas. Ellos ignoraron Deuteronomio 15, las instrucciones de Moisés, pero también menospreciaron lo que decían los profetas. Ellos ya tenían escrito Isaías, Ezequiel, Jeremías, los cuales condenaron terriblemente al pueblo de Israel por esta omisión de no aliviar las miserias de los pobres. Vamos a leer Isaías 3. Si quieren, síganme con su vista. Voy a usar la NBI. Versículos 13 al 15 dice así: el Señor se levanta para denunciar a las naciones y juzgar a los pueblos. El Señor entabla un juicio contra los ancianos líderes y contra los gobernantes de su pueblo. Ustedes han consumido la viña y se han llevado para su casa las posesiones del pobre. ¿Por qué le hacen daño a mi pueblo y pisotean a los pobres? Todo esto es lo que dice el Señor Dios Todopoderoso. Entonces Dios tiene un lugar muy especial al pobre, a la viuda, al huérfano. Le dio instrucciones a su pueblo y sobre todo los líderes religiosos tenían que enseñar esto. Pero al no hacerlos, inicia así en este versículo: el Señor se levanta para denunciar a las naciones y juzgar a los pueblos. Y así va a llegar el momento en el cual nos va a juzgar a ti y a mí respecto a nuestra mayordomía. Un pasaje más, Ezequiel capítulo 16, dice así, en el versículo 49: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. A veces vemos estas naciones, Sodoma y Gomorra, y pensamos que lo peor que hicieron fueron sus inmoralidades sexuales. Pero a la luz de Ezequiel parece que el mayor problema fue este descuido de despreciar a los pobres, de no aliviar la miseria de ellos. Para Dios fue algo abominable. Y yo espero, hermanos, que Dios también siga tocando nuestros corazones, porque podemos seguir dormidos y decir, pues soy cristiano, soy creyente, pero no utilizo las riquezas terrenales, las posiciones que yo tengo, y sean pocas o muchas, para aliviar a los pobres aquí, pero hacerlo de una manera integral, que ellos conozcan el Evangelio. Yo les platiqué hace una vez que le quise compartir de Cristo a un hombre y le pregunté, ¿cómo estás? Y le digo, no, pues mal, no he comido. Y pues me nació, le dije, pues déjame, te compro unos burritos y te empiezo a compartir. Cuando se los estaba comiendo, me dijo, no, la verdad es que yo siempre he estado muy indispuesto a escuchar de Dios, pero ahorita que tú me compraste los burritos, yo puedo ver que Dios es real y te quiero escuchar. Entonces se tiene que hacer de manera integral, hermanos. No decirle simplemente, Dios te bendiga y aliméntate o vístete porque andas desnudo, sino que le tienes que dar a la vez que les presentas el Evangelio. Cualquiera que desprecia la ley de Dios y no la utiliza legítimamente es un incrédulo de lo que Jesús acaba de afirmar en el versículo 17 de este capítulo 16 de Lucas. Dice: más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de mi ley. Nadie va a poder evitar el castigo de Dios cuando se ha hecho abominable ante él. Los fariseos lo estaban haciendo y Jesús quería mostrarles explícitamente, gráficamente, el final que les esperaría. Él les habla de un lugar de tormento, de fuego, un lugar en el cual no se puede salir de ahí, donde ya no sirve para nada el arrepentimiento, que por lo visto ni siquiera va a haber arrepentimiento. Se van a ir rebeldes por una eternidad. Y este pasaje, esta historia, tiene que servir para que podamos ver nosotros cómo es nuestro corazón. ¿Estamos amando la ley de Dios, usándola legítimamente, o la estamos despreciando? En el versículo 30-31, para terminar esta lectura de Lucas 16, vemos lo siguiente: él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirá, aunque alguno se levante de los muertos. Dios busca fidelidad íntegra en su iglesia y en nuestra vida. Pero lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que también nos habla este pasaje de la suficiencia de la Escritura. Este hombre no creía en la suficiencia de la palabra de Dios. Abraham le está diciendo, ¿sabes que tienen a Moisés y a los profetas para evitar llegar aquí? Y él dijo, no, no es suficiente. Tienes que mandar a Lázaro. Y cuando les persuada a alguien que realmente vio la vida después de la muerte física, ellos se van a arrepentir. Necesitas enviar a alguien que haya visto el infierno, que haya visto la gloria de Dios, el descanso, y solamente así se van a arrepentir. Pero lo que está diciendo Jesús e insistiendo es que no es necesario eso, ¿no? De hecho, así ocurrió con el pueblo de Israel, un ejemplo para nosotros. ¿Cómo es que tantos vieron milagros, vieron señales nunca antes vistas cuando Dios los libera de Egipto? Y aún así fueron rebeldes y perecieron en el desierto. Puedes ver a lo mejor alguien venir oliendo a azufre y tener un sermón y ponerles un video y decirles, yo estuve en el infierno, aquí traigo las pruebas y se los voy a escribir, pero eso no va a cambiar el corazón. Cualquier señal, por más espectacular que tú veas o experimentes, no cambia el corazón. Lo que cambia el corazón, hermanos, es obedecer la palabra de Dios, es no despreciarla. Hay un pastor que también fue maestro o es maestro en un seminario y dice, yo le puse un examen de 10 preguntas a mis alumnos y la última pregunta valía 20 puntos, valía más que todo el examen. Y decía lo siguiente, esta pregunta, ¿cómo se llama el hombre de seguridad en el estacionamiento? Y nadie la contestó. Y no falta el que se levanta y... Oye, pastor, esa pregunta no es teológica, ¿por qué la puse? Y ese es el punto, es la pregunta más teológica que tú pudiste haber contestado. Si tu respuesta fue que no, la dejaste en blanco, no conociste a este hombre, es que no conoces nada de Dios. Tu teología es tan pobre que dices amar a Dios, pero no amas a tu prójimo. ¿Puede ser tan indiferente de tu vecino, de tu compañero de trabajo, de la limpieza, de quien sea? Alguien que ves con frecuencia, pero no eres ni siquiera para preguntarle su nombre. Mucho menos te vas a preocupar por aliviar cuando él esté con un corazón roto, con necesidad física. Y esto es lo que creo yo que nos está llamando este pasaje a nosotros como iglesia, que no seamos indiferentes al pobre, hermanos. Tiene muchas aplicaciones este pasaje. Insiste Jesús en usar nuestras riquezas terrenales para ganar amigos que nos reciban en el cielo, hacer todo lo posible para extender el reino de Dios, y eso se va a reflejar en el momento que nosotros depositamos nuestros diezmos y ofrendas. Se va a ver reflejado ahí, también se va a ver reflejado cuando nos desprendamos para bendecir a alguien más, sea creyente o no. Primeramente a los de la casa de Dios, pero también a los demás, porque si tú sabes que únicamente eres administrador y no dueño de las posesiones que tú tienes aquí, cuando llegues al cielo vas a ser sorprendido de esta manera. Como dice Mateo 25, se los voy a leer en la versión La Palabra de Dios para Todo, dice así: entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes, han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que ha sido preparado para ustedes desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me hospedaron, no tenía ropa y ustedes me vistieron, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en la cárcel y me visitaron. Entonces los que hacen la voluntad de Dios le preguntarán, Señor, ¿cuándo vimos que tenías hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos sin tener dónde quedarte y te invitamos a nuestra casa? ¿O cuándo te vimos sin ropa y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Entonces el rey les responderá: les digo una verdad, cada vez que ustedes hicieron algo por mis hermanos más humildes, también lo hicieron por mí. Esa es la manera de evitar el tormento eterno. Cuando tú te das cuenta y perseveras en el amor a Dios y no a las riquezas de este mundo. Cuando tú realmente amas a Dios, tu amor por las riquezas se va a desvanecer. Te vas a poder desprender para bendecir a los demás, para extender el Evangelio, y eso es obedecer las Escrituras. Ellas nos guían al arrepentimiento. Si tú estás batallando en hacer esto, entonces yo creo que tienes que reconsiderar y recapacitar si te estás identificando más como el rico, aquel que todo lo que planea en su vida es para deleitarse él mismo y no aliviar a las demás almas. Toma las Escrituras y detente a meditar cada vez que identifiques un rico o un Lázaro en el texto que tú lees. Vamos a hacer un breve ejemplo práctico, pero cada vez que tú tengas tu devocional, tienes que identificar esto, porque de lo contrario vas a ser como el fariseo, vas a conocer perfectamente la ley de Dios, los mandamientos que Jesús nos dejó de arrepentirnos por fe únicamente a través de Él. Pero si no lo pones en práctica, entonces vas a ir a parar a un lugar de tormento. Y podemos hacer un recuento de que estas ideas vienen de manera integral plasmadas en el Evangelio. Mira cómo dice Lucas capítulo 1, versículo 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. A mí me llama la atención Teófilo porque Teófilo patrocinó a Lucas para que le escribiera el Evangelio. Él gastó dinero. Él amaba a Dios, amaba su ley, y se desprendió para que él y otras personas conocieran la palabra de Dios. Podemos ver otro Lázaro en María, en su profecía, cuando Jesús va a nacer, escucha las palabras de ellas. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella fue por mover en espíritu y dijo: yo, aunque soy la madre de Jesús, necesito un Salvador. Vamos a seguir avanzando y nos vamos a topar solamente estas dos clases de personas. Capítulo 3, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. El mayor de los profetas, el que nació de manera milagrosa, el que tenía una manera de predicar la palabra de Dios con autoridad y tenía multitudes escuchándole y siendo bautizados por él, él dijo: yo no soy digno ni de desatar las sandalias de Jesús. Él era un pobre en espíritu, pero esa pobreza también la vemos contrastada con más personajes. En el capítulo 4 vemos: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Por qué? Porque Jesús les confronta y les dice: ustedes me desprecian, ustedes dudan de mí. Son las palabras cuando les dicen: haz milagros aquí como lo hiciste en otros lugares. Ellos se llenaron de ira, se levantaron, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Ahí vemos también a un rico, alguien que dice: no necesitamos a Jesús. Vemos a Pedro cuando cae de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Vemos el llamamiento de Leví, que al igual que Pedro, dice, dejando las redes y todos, siguieron a Jesús. Ahí vemos cómo ellos quitaron el trono de las riquezas por poner en sus vidas entronado a Jesús. Después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y así podemos seguir avanzando. Pero te vas a dar cuenta de que estas personas son prácticas, como las mujeres que dicen servían a Jesús con sus bienes. Ellas se desprendían porque comprendían el amor de Dios. Oremos.